Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mañana tenemos Champions, 7:05 de la tarde, Real Madrid-Brujas en el Bernabéu, 9 de la noche en Moscú, Lokomotiv Atlético de Madrid. La noticia en el Real Madrid está en la vuelta de Isco y de Marcelo a la convocatoria de Zinedine Zidane, que ha sido facilitada esta misma mañana, esta misma tarde, y que se quedan fuera de esa citación Bale y James. Está concentrado el equipo en Champions, se concentran, duermen juntitos en Valdebebas la noche antes del partido. En total son 19 jugadores. Tanto Bale como James están disponibles, pero arrastran molestias, por lo que el técnico francés ha decidido dejarles fuera de esta lista. En la previa del partido han hablado Hazard y Zidane. El belga tiene claro que todavía tiene que demostrar su condición de galáctico, y preguntado por su rendimiento, Zidane ha asegurado que confía que va a triunfar el jugador en el Real Madrid. Este es Hazard y este es Zidane hablando sobre el belga en el Madrid.
Voilà, j'étais pas encore un galactique, mais voilà, c'est
todavía no soy un galáctico. Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo.
Todas las personas que sont venues ici ont donné le maximum pour le club.
Todas las personas que han venido
club,
aquí
maintenant c'est à moi
han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el número,
très important pour
el pasado del número 7 en este club.
Bueno, me pasó lo mismo, sí, pero yo estaba muy tranquilo. Fue peor cuando llegué en Italia, porque ahí tardó tres meses. En Madrid un poco menos, ¿eh? Hazard, yo sé que va a triunfar aquí, yo sé que va a ser un jugador importante aquí. Sabemos el jugador que es para nosotros. Lo más importante es tener tranquilidad y acompañarle, y bueno, y lo va a sacar seguro adelante.
Es lo que ha dicho Zidane y lo que ha dicho Hazard esta mañana en Valdebebas. Enseguida Miguelito nos cuenta la previa del partido entre el Real Madrid y el Brujas. El Atleti, novedad, ya saben, la ausencia de Vitolo, tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo. El Cholo sí va a poder contar con Morata después de la ausencia en el derbi. Preguntado por si alineará por primera vez al tridente formado por Joao Félix, Diego Costa y el propio Morata, así ha respondido Simeone.
Sí, está claro que es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos, como no. Siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo, y a partir de ahí mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera.
Por cierto, del último derbi, ya saben ustedes que una de las noticias que se produjo no tiene que ver con asuntos deportivos, y es que mientras estaba jugando, unos atracadores entraron en casa de Casemiro con la mujer y la hija del futbolista dentro del domicilio. Están bien, no hay ningún tipo de daño personal, pero sí, evidentemente, consecuencias materiales. Este no es un caso aislado. De hecho, se está repitiendo muchísimo en España. El primer caso fue en junio de 2018, en el chalet de Gerard Piqué. Desde entonces han sufrido robos en casa Jordi Alba, Kevin Prince Boateng, Joaquín del Betis, William Carballo también del Betis, Garay y Gabriel Paulista del Valencia, Funes del Villarreal, Condogbia del Valencia, Álvaro Morata, que se está construyendo una nueva casa porque no quiere vivir donde vivía, Isco, Zidane, Casemiro, el último, el pasado sábado. Bueno, pues atención a la noticia que les va a contar Antonio Ruiz desde Moscú. Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, desgraciadamente empieza a ser frecuente este tipo de robos en los domicilios de los futbolistas. Según ha podido saber la cadena COPE, hoy le ha tocado el turno a Thomas Partey, el futbolista del Atlético de Madrid. Ha sufrido en su domicilio de Boadilla un robo con fuerza, con intimidación, pero felizmente para él y su familia, sin daños personales. Me cuentan que los hechos tuvieron lugar mientras estaba la empleada de hogar en el domicilio de Thomas. Entraron con fuerza, intimidación, insisto, no hay daños ni a la empleada ni a nadie cercano, pero han consumado el robo de manera positiva y se han llevado, no sé por cuánto valor, pero se han llevado bastantes objetos y dinero por bastante valor. Así que bueno, hoy le ha tocado el turno a Thomas Partey, robo con intimidación en su domicilio en Boadilla, sin daños personales, pero evidentemente con daños materiales.
Gracias, Antonio. Hay dos casos más bajo investigación en Sevilla. Hoy vamos a tratar en el partidazo con un experto, además que asesora a jugadores del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del FC Barcelona y de otros equipos, acerca de las medidas que tienen que tomar y cómo tienen que organizar su seguridad privada, la seguridad dentro de sus casas. Y seguramente sea un espacio de interés común para muchos, porque evidentemente hay gente que vive en viviendas unifamiliares que a lo mejor puede tomar las mismas precauciones. Y algunas son muy sencillas. Tienen que ver incluso con el uso de las redes sociales y las fotos que se publican en los perfiles de Twitter, de Instagram, que en muchas ocasiones son auténticos planos para los cacos, para los malos. Luego lo vamos a tratar porque es un tema muy interesante. Más cosas. Ya saben que el miércoles tenemos Champions, 9 de la noche, Barça, Inter y Valencia, Ajax. En el Barça, Messi y Dembélé han realizado parte del entrenamiento con el grupo. Han realizado parte del entrenamiento, ¿eh? Messi tiene la elongación en el aductor de la pierna izquierda, Dembélé tiene la sobrecarga en los isquios, también de la pierna izquierda. Son duda los dos, pero avanzan en sus recuperaciones. A lo mejor mañana ya puede haber alguna noticia. Ansu Fati tiene molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, no ha entrenado y parece descartado para el miércoles. Son baja seguro Jordi Alba y Umtiti. Y en el Valencia la duda para ese partido frente al Ajax es Ezequiel Garay. Hemos tenido un partidazo en Premier, séptima jornada de la Premier League, se ha jugado en este lunes, allí siguen jugando los lunes, Manchester United 1, Arsenal 1. McTominay adelantó al United en un golazo y Aubameyang hizo el gol del empate para el Arsenal. El peor arranque de Liga del United en 30 años. Tiene 9 puntos en 7 jornadas y está a 12 puntos del líder. Así que mal arranque para el United. Ya conocemos los rivales del Barça y del Atlético en los octavos de la Champions femenina. El Barça va a jugar contra el Minsk. Hombre, le podemos preguntar a Miguelito cómo es Minsk para que nos diga M-I-N-S-K, que es uno de los momentos históricos de Miguelito en Radio Marca. Y además, Manchester City Atlético de Madrid. La ida 16-17 de octubre, la vuelta 30 y 31 del mismo mes. Y en atletismo, mundiales de Doha, Orlando Ortega se ha metido en las semifinales de los 110 metros vallas con el mejor tiempo de todos los participantes. Ha hecho un carrerón espectacular. O sea, ha dominado la última serie que le he visto de principio a fin. El miércoles a las 7 son las semis y más tarde, a las 10 menos 5, la gran final. Orlando ya piensa, evidentemente, en estar en esa final.
La competencia va a ser muy dura, muy fuerte. Lo dije con antelación. Para aquí, para estar en el podio, se va a correr para ganar la medalla de oro. Hay que correr menos de 3 segundos, estoy seguro. Y nada, intentaremos estar ahí luchando por esa medalla. Yo me encuentro muy bien, realmente no me preocupo por los rivales, estoy tranquilo. Me encuentro en muy buen estado de forma y espero que el miércoles sea mucho mejor.
Tenemos opciones de medalla, ¿eh? Con Orlando Ortega, y no son muchas las opciones en el Mundial, así que hay que agarrarse a las pocas buenas noticias que llegan para el atletismo español desde Doha, desde Qatar. Luego vamos a estar, por cierto, en Doha, en Qatar, para que el enviado especial del mundo nos cuente, nuestro compañero Javier Sánchez, cómo están siendo los días de Mundial allí, si ustedes lo están siguiendo, sin público, con un calor extremo, una cosa muy, muy extraña. En ciclismo hemos tenido una mala noticia en el día de hoy. El Euskadi Murias no va a continuar como equipo profesional la próxima temporada. No puede hacer frente al presupuesto y va a desaparecer después de 5 años de su fundación. El Murias ganó 2 etapas en sus 2 participaciones en la Vuelta Ciclista a España. Así que el ciclismo profesional sigue perdiendo capacidad de captar dinero por el camino y de, evidentemente, tener un hueco para los mejores ciclistas españoles. Se abre este partidazo de lunes en Semana de Champions con muchas noticias, con muchos contenidos interesantes en este partidazo con Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Joseba Larrañaga, muy bien, Manolo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, muy buenas.
Uy, ¿qué te pasa? ¿Ya estás cao con la gripe o qué?
Un poquito, un poquito.
¿Pero y eso, Mónica?
El virus.
Pero si estabas perfecta el sábado.
Pues, bueno, no estaba tan perfecta como parecía, ¿eh?
Pues ahora recuerdo que te besé el sábado. O sea, espero que no me transmitieras nada.
Pues ya sabes.
De momento me encuentro bien.
¿Qué pasaría después de todo eso?
Pues, mira, ella mira cómo está. Yo estoy como una rosa, la verdad.
¿Qué haría ella, claro, para estar
claro,
así ahora?
Claro, claro. Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú de momento estás bien, ¿verdad?
De momento como un roble.
Bueno, de lo tuyo como siempre, ¿no?
Eso es.
Y Dani Senabre, ¿cómo está Dani en Barcelona?
¿Qué tal? Muy buenas, bien.
¿Bien?
No me quejo.
Tenemos que hablar desde el partidazo y desde Barcelona. Luego conectaremos con Freixa, con Elena Condis, para que nos cuenten lo de Piqué.
Bueno.
Lo de Piqué y lo que se ha generado después de Piqué, de las declaraciones del otro día en Getafe. Hoy hemos sabido que el Barça tiene pensado llamar a capítulo a Piqué. y que van a hablar Bartomeu y Piqué para ver efectivamente si tiene algún problema Piqué con la directiva y todo eso, ¿no?
Eso siempre lo dicen y luego no lo cumplen, ¿eh? Ya se dijo también después, no me acuerdo ahora en qué circunstancia, pero después del verano de unas declaraciones polémicas también se dijo que sí, hablaremos con Piqué y le llamaremos al orden y tal.
Sí. Que me ha parecido entender de mal, que Piqué tiene ya pensado llamar al orden al Barça, que no tenía.
No, iba a decir que justo si se produce esa llamada de Bartomeu a Piqué, estará desmintiendo de alguna forma la noticia de que los jugadores mandan en el Barça, porque lo normal sería que, claro, el presidente llamara al orden a un jugador que hace esa advertencia o esa amenaza a la junta directiva del Barça. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa en los próximos días, insisto, luego estaremos en Barcelona. Pero atención, porque van a escuchar ustedes ahora el testimonio de una de las personas de la que depende, digamos, cómo vemos el fútbol en este país. Ahora se lo contamos. 11 de la noche, 41 minutos, 10:41 en Canarias, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tiene que ver con el lío del otro día en San Mamés, en el partido entre el Athletic Club y el Valencia, y el gol del Valencia. No les vamos a marear con la línea de gol, con el hombro, la bota, pero sepan ustedes que la tarde ha sido muy intensa de enfrentamiento entre la Federación y la Liga, entre la Federación y Mediapro, la empresa que produce la señal de los partidos en España, y que ha habido una serie de fotos de comunicados por la tarde, sí, desde ambos estamentos para decir que ellos no tienen la culpa, ¿no?
Sí, bueno, primero se confirma la noticia que anoche adelantábamos, que la imagen VAR del partido entre el Athletic y el Valencia, el realizador del partido la recibió a las 14:12 del mediodía, es decir, 45 minutos después de que se produjera ese gol. En el Comité Técnico de Árbitros sigue la indignación porque entienden que esa foto no debió de emitirse, así que el cruce de comunicados, de fotografía, Juanma, donde hemos visto a personas que están autorizadas para estar en el VAR, pero que se forma un revuelo tremendo a raíz de que se informa que esa imagen todavía no ha llegado. Con fotos, insisto, que han quedado ilustradas con la hora a la que se han, en este caso, producido. Así que cruce de declaraciones y de comunicados entre Mediapro y la Federación, el Comité Técnico de Árbitros, que, insisto, ha acabado confirmando la noticia que ya adelantábamos, y es que llegó 45 minutos después la imagen VAR.
Pero la Federación dice que no, que llegó exactamente a qué hora. En el minuto 32 de partido, ¿no?
Que la intentaron mandar a las...
¿La intentaron?
La intentaron mandar, o la mandaron, pero yo te digo que esa imagen no llegó al realizador hasta las 14:12 del mediodía. O sea, eso está comprobado y verificado. O sea, otra cosa es que intentaran mandarla, que no, pero llegar al realizador llegó 45 minutos después de que se produjera el gol.
El jefe de realización de Mediapro es Óscar Lago. Hola, Óscar, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La entrevista simplemente es para que nos aclares cómo es vuestro trabajo y que los espectadores tengamos y tengan claro exactamente qué puede pasar en el futuro con este tipo de situaciones. Tú aseguras que la imagen no la recibisteis en ningún momento, aunque desde la Federación hayan puesto sus papeles donde dicen que la mandaron en el minuto 32, ¿no?
Sí, sí, la recibimos a las 14:12, o sea, 45 minutos después de que pasó el gol. La reclamamos por el intercom que tenemos con las Rozas desde la unidad móvil hasta tres veces justo después de pasar el gol, y por el intercom no obtuvimos ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, nadie nos contestaba.
Perdona, Óscar, cuando tú hablas por un intercom y nadie te contesta, ¿no pensáis que a lo mejor se ha cortado la comunicación o que hay algún problema?
Sí, pero tú piensas que la compañía del VAR tiene en los estadios al lado de nuestro camión. Tienen personal técnico también al lado nuestro. Ellos saben que tienen que llegarnos, enviarnos las imágenes. Y las imágenes que nos envía el VAR pasan primero por la furgoneta de Hawkeye, que está al lado de nuestro camión. O sea, que los primeros que sabían que esa imagen no había llegado eran los técnicos de Hawkeye en el estadio.
Uh-huh. La decisión de tirar la línea por parte de la realización de Mediapro, ¿es un error?
No, no es un error. Nosotros lo que intentamos siempre es dar al espectador el máximo número de imágenes para que él decida si esa jugada es fuera de juego o no es fuera de juego.
¿Se puede hacer, todavía, perdona, Óscar, con el libro de estilo de la Liga podéis tirar una línea en cualquier momento?
Sí,
para...
¿Sí? Sí, el libro de estilo de la Liga y cualquier competición. No hay, el protocolo del VAR no afecta para nada la realización televisiva. El protocolo del VAR de la IFAB lo que afecta es cómo se debe enseñar el VAR por televisión, pero no el resto del partido. El resto del partido, cada país, cada liga, cada competición realiza y pone los gráficos que cree conveniente. Ahora, eso sí, cuando entra el VAR en acción y una revisión oficial de VAR, hay que actuar de una manera concreta, que está estipulado, poniendo unos grafismos para que la gente sepa que aquella imagen es del VAR, es oficial,
sí,
y ya está. Pero el resto del partido es un partido de fútbol normal y corriente. No afecta que haya VAR o no haya VAR.
¿Vosotros cuánto tiempo tardáis en recibir habitualmente la imagen de una posible jugada en fuera de juego cuando hay un gol?
Bueno, esta temporada está siendo un poco irregular, por decirlo de una manera suave. En el primer partido de Liga Celta-Real Madrid recibimos un análisis de un fuera de juego cuando el partido había acabado. Lo normal tiene que ser un minuto, dos minutos, si la jugada es muy complicada, o menos incluso. Pero esta temporada estamos teniendo situaciones en que las imágenes llegan y situaciones en que las imágenes no llegan o llegan muchos minutos después de lo que tocaba.
¿Y esto por qué es? ¿Por qué sucede
pues,
eso?
Pues yo lo desconozco. Yo no estoy ahí dentro para saber si les fallan máquinas o si les falla el personal o qué pasa. Lo que está claro es que no llegan. Y tenemos las pruebas porque tenemos grabado y un servicio de documentación que lo documenta todo para probar que es que si no lo ponemos es porque no nos lo envían.
O sea, vosotros en el próximo partido que haya o los próximos partidos, si hay un fuera de juego, volveréis a tirar la línea, evidentemente con la proyección correcta, que el otro día fue un error humano marcar la línea justo en la bota del jugador del Atlético en vez de hacerla en la proyección del hombro. Pero eso es un error que es el error de una persona, sí, como me equivoco yo cuando doy un resultado mal aquí en la radio.
Sí, pero es que ese error, Juanma, ese error puede pasar también en una repetición sin línea. Piensa que nosotros la primera repetición que damos de esa jugada, que es una jugada complicada porque el fuera de juego se produce tres o cuatro pases antes del gol, en el centro del campo, nosotros la primera repetición que damos es con la cámara del fuera de juego, congelamos en el momento que el jugador da el pase para ver sin líneas si es fuera de juego o no. Pero tú piensa que ese congelado que hacemos en la unidad móvil no es de VAR, porque nosotros nos podemos equivocar y podemos congelar en un frame equivocado, en tres frames anteriores o tres frames posteriores. Nosotros estamos haciendo televisión y lo que hacemos nosotros en televisión no es nada científico. Es espectáculo, es transmitir lo que pasa.
Sí.
La única línea oficial que hay es la del VAR, que es con la que el árbitro toma la decisión. Por tanto, no es que nos equivoquemos o no, es que hacemos televisión y entonces hay cosas que son subjetivas y son de apreciación, como unas manos de un jugador debajo de los palos, que nosotros tiramos repeticiones de Cucurella, me parece que era.
Sí.
Se veía bastante claro que daba el brazo.
Sí.
Bueno, lo tiramos porque creemos que eso es noticiable y no dudamos.
No, pues, no, es que sería ocultar la realidad.
Bueno,
o sea,
pues
es que...
el VAR, no sé si lo analiza o no lo analiza, pero lo que está claro es que decide que no es penalti. Bueno, pues después cada espectador o cada periodista o todo el mundo tendrá su opinión si el VAR lo ha acertado o no, pero nosotros no vamos a dejar de enseñar imágenes porque el VAR vaya a tomar una decisión o la contraria.
Óscar, por ejemplo, el próximo clásico lo vas a realizar tú.
Pues sí.
Sí, si hay una jugada como
y
la de...
Y antes el Barça-Inter de pasado mañana.
El Barça-Inter, vale, pero voy a ir al clásico, que parece que es el que nos pone a todos, ¿no? Si hay una jugada como la de Bilbao, como la de San Mamés, y el VAR no te sirve la imagen oficial del fuera de juego... ¿Tú vas a dar orden de que se trace una línea?
Nosotros haremos todo lo posible para que los espectadores en todo el mundo tengan la máxima información para aclarar esa
jugada. O sea, si hay que trazar línea, tú dices traza línea.
Pues se podría hacer o no. El tema está en no esconder nada y sobre todo diferenciar lo que es la línea del VAR, que es la oficial, sobre la que el árbitro y nosotros grafiamos, como está estipulado, como imagen VAR, para que todo el mundo sepa que esa imagen es VAR, y las otras no son imagen VAR. Las otras son imágenes que lanzamos nosotros y que no tiene por qué haber influido en la decisión del árbitro.
Vale. Una cosa. ¿Esto se puede arreglar? ¿Esta situación que tenéis, la situación de ¿cómo se llama el juego este? ¿El juego con el...? No, el
Hawkeye.
El Hawkeye y Media Pro. ¿Se puede arreglar o no? ¿O no tiene pinta de que os vayáis a arreglar en los próximos
días? No, nosotros es que... yo hablo de cosas técnicas ahora.
No, claro. No, yo digo...
Que cosas técnicas, claro que se
pero
puede
si tú, claro, si tú hablas por el intercom y no te contesta nadie, es que eso no tenga arreglo. Es que no hay manera ni de... Oye, tenéis la repetición, ahí no contesta nadie. Tenéis la repetición del fuera de juego, no contesta nadie. Es que, chico, yo me veo en el papel de realizador y, claro, ¿cómo no vas a meter la repetición que tengas tú?
Hay una cosa que es evidente y todo el mundo la sabe, y es que el inicio de esta temporada con el VAR ha sido técnicamente muy complicado, muy complejo, con muchas disfunciones. Hay partidos que están funcionando mejor técnicamente por parte del VAR y otros que todavía funcionan mal. Tenemos pruebas muy recientes en el partido de hace dos semanas de Barcelona contra el Valencia en el Camp Nou. Está de 10 minutos para empezar el partido, no llegaban las cámaras del Camp Nou a las Rozas por un problema suyo de error en la conectividad. Bueno, son cosas que no tendrían que pasar, pero están pasando.
En el Eibar, Sevilla, Óscar, os consta también. A mí me dicen que en el Eibar Sevilla el otro día la primera parte no funcionó.
No te podría decir de memoria los partidos. Ha habido problemas en muchos partidos, en primera y en segunda división. Evidentemente que nosotros lo que deseamos es que las cosas funcionen bien, pero no dependen de nosotros. Nosotros hacemos televisión, entregamos las señales como nos toca. Ponemos los grafismos cuando toca y cuando recibimos las imágenes del VAR las emitimos siguiendo los protocolos del VAR internacionales. Oye, como haremos pasado mañana en la Champions si tenemos un incidente de VAR en el partido de Champions.
Oscar,
y no hay ningún problema.
Cuando recibes la imagen del VAR, ¿tú recibes una señal así, una alerta en las pantallas que estás mirando?
No, eso es una de las cosas que esta temporada no tenemos. La temporada pasada teníamos una comunicación directa con las Rozas que nos informaba un coordinador de VAR nos informaba por intercom de lo que estaba pasando en el VAR y nos explicaba en todo momento si era una revisión, si era un chequeo, si nos iban a enviar imagen o no. Este año no tenemos esa información, no nos llega por ninguna parte, y la información gráfica a través de un grafismo tampoco la tenemos, porque nos envían unos FTPs con unos contenidos que ellos nos dicen que ahí está el dato de que explica si hay revisión o chequeo, pero nuestros informáticos nos dicen que ese FTP llega vacío, no llega sin ninguna información. Entonces ahora mismo estamos con los ojos vendados, y aún más porque una de las cosas que recomienda la IFAB es que la señal del VAR que se envía al estadio, que es la misma que va al monitor del árbitro en el terreno de juego, es la misma que envían a la unidad móvil, es la señal de vídeo que el árbitro VAR está analizando las jugadas. El IFAB recomienda que esa señal esté siempre abierta para que el realizador del partido pueda ver qué se está analizando, ¿vale? Echando un ojo puedes ver, pues mira, están revisando una posible mano, están revisando un penalti fuera del área o no. Y no la tenemos, lo tenemos cerrada con un logo de la federación y solamente la abren en momentos puntuales cuando ellos consideran que nos tienen que enviar una imagen.
Es una pena que esta conversación con Óscar Lago, con el jefe de realización de MediaPro, no haya podido escucharla Carlos Velasco Carballo, que es el jefe de los árbitros, porque se incorpora justo ahora al partidazo. Velasco Carballo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que es una pena que no lo haya escuchado, porque la verdad es que nos queda claro que no está funcionando bien la conexión VAR televisión en esta temporada, y porque el realizador jefe de MediaPro nos garantiza que la imagen del VAR del pasado sábado no llegó hasta las 2 de la tarde y 12 minutos, 47 minutos después de que se produjera la jugada en San Mamés.
Pues la verdad es que lamento no haber podido escuchar a Óscar y opinar con criterio de sus palabras, pero la verdad es que yo creo que a mí lo que me gustaría es, ya sabéis que no era partidario de entrar a hacer ninguna manifestación pública y que realmente posiblemente he accedido a atender vuestra llamada en aras a intentar a simplificar y aclarar lo que ha sucedido. Entonces, pues simplemente lo que yo te puedo decir es que lo que ha sucedido es que en el minuto 26 del partido hay una jugada de posible fuera de juego, que los árbitros en el terreno de juego deciden que esa jugada es legal, que durante prácticamente dos minutos los árbitros en la sala de vídeo de VAR chequean ese incidente, colocan las líneas de fuera de juego y determinan que esa jugada es correcta, se lo comunican al árbitro y reinician el partido. Y en el minuto 33, pues la producción televisiva muestra unas supuestas líneas de fuera de juego. Se supone que cuando el balón ha salido del jugador, porque tampoco aparece en la imagen, pero quiero entender que eso es así.
¿Sí?
Y con esa imagen pues parece demostrar que es la jugada es antirreglamentaria,
sí,
y que es un gol en fuera de juego. Y después de eso, pues en el minuto 55 del partido, pues la producción televisiva muestra una nueva línea del fuera de juego. Esta sí que es la línea oficial del VAR, la anterior que os he comentado, el minuto 33, sí. Desconozco su procedencia, su cómo se ha hecho, ni de dónde viene.
No, viene del VAR, esa línea viene del VAR.
No, la del minuto 33.
Ah, la del 33, no, la del 33 viene de la realización de MediaPro.
Eso, entonces, esa línea que nunca...
Pero
nunca
¿por qué dice, por qué dice usted desconozco su procedencia? ¿De dónde va a venir? Pues de MediaPro, que está haciendo el partido.
Bueno, pero no sé cómo se ha generado, no sé si esa es una línea que ha generado, no sé si la ha generado.
Bueno,
ahora yo sí, veo
que... Pero lo importante es, no que sé. Es que el realizador nos dice que hasta 3 veces intentaron ponerse en comunicación con el VAR y el VAR no respondió.
Sí, pero el fondo de la cuestión no sé, si lo que estamos hablando, el problema que estamos tratando no es la comunicación entre una furgoneta y otra furgoneta. O sea,
¿por qué?
De eso
creo que sí.
No creo que eso interese a los oyentes.
¿Cómo que no? Perdone. Si el realizador pide la ayuda del VAR y el VAR no responde, ¿cómo no va a ser de interés?
Perfecto, seguramente es de interés y si me permites lo voy a responder a continuación. Déjame que aclare los hechos, porque claro, si hablamos de la película, ahora podemos hablar de los actores secundarios. El actor principal de esta película es la siguiente. Se muestra una línea que se desconoce la procedencia justo después de un gol, cuando nunca antes, desde que existe el VAR en España, se ha puesto una línea del fuera de juego que no sea la línea oficial del VAR, y minutos más tarde, en la segunda parte, se muestra la línea oficial del VAR. Eso provoca pues que muchas personas se confundan, muchos telespectadores, y ocurre y sucede que muchas personas me llaman, muchos medios de comunicación, aficionados, muchas personas, porque no entienden qué diferencia hay entre la primera línea y la segunda línea, porque se ha creado una confusión al mostrar una línea que no es la línea oficial del VAR. En la segunda línea sí que ahí está televisivamente la prueba, donde se aparece con claridad que es la imagen del VAR. Esa, el mostrar una línea que no es la línea del VAR, justo después de algo tan importante como es un gol, y que esa línea no solo se muestra cuando nunca se ha mostrado, y al ser una línea que no es una línea oficial, lo más grave no es eso. Lo más grave es que esa línea, con una lupa, identifica que la posición de ese jugador es antirreglamentaria y es fuera de juego.
Por ley la televisión puede hacerlo.
Yo no entro en lo que la televisión puede hacer o no por ley. Lo que yo estoy manifestando es que la televisión hasta ahora, con la misma ley, durante el año pasado y lo que llevamos de esta temporada, nunca ha mostrado una línea del fuera de juego que no sea la línea oficial después de un gol o después de un penalti.
Déjeme preguntárselo a Óscar Lago. Óscar, ¿es así? ¿No habéis mostrado nunca una línea en ningún otro partido?
Pues no recuerdo exactamente. Es posible que no. Esta temporada seguro que no.
Vale.
Eso es lo que yo quería manifestar. Entonces, déjame que te acabe de mi argumento. O mi explicación, que es el motivo de yo intentar aclarar esto a la opinión pública. Es normal que muchos aficionados nos hayan llamado preguntando, oye, por favor, ¿pero qué línea es esa? Además, esa línea es una línea que te he de decir que se parece mucho a la línea del VAR en cuanto a la apariencia. Es una línea azul, distintas a las que teníamos el año pasado. Es una línea pues que parece la del VAR. ¿Por qué? Pues porque si hasta ahora nunca se han puesto una línea después de un gol, y ahora después de un gol...
Vale, Carlos,
pues
vamos a avanzar. Deduzco de tus palabras que lo que pides a la realización televisiva es que no vuelva a mostrar líneas en casos de fuera de juego de este tipo. Eso es lo que os gustaría desde el punto de vista arbitral.
Hombre, lo que nos gustaría es que no se cree confusión.
Vale. La siguiente pregunta que te hago es, ¿por qué una jugada que se produce 47 minutos antes no se recibe la repetición? ¿Cómo puede ser que algo que el año pasado tardábamos en ver 2 minutos, este año tardemos en verlo 47?
Mira, pues eso te voy a responder muy fácil. Lo que acabas de decir no es correcto. Mira, el año pasado, porque tienes la suerte de hablar conmigo, que lo he vivido tanto el año pasado como este, tardábamos en mostrar las líneas en televisión muchos minutos. Pero como esto pudiera parecer que es una crítica a la compañía anterior, no la quiero hacer. pero solo para tu información, que sepas que eso es así y no es discutible, porque cuando quieras te lo muestro. Este año, afortunadamente, el proveedor tecnológico nos permite mostrar las líneas mucho más rápido. Pero esta segunda conversación, que es accesoria, en mi opinión, la grave es la primera. La segunda también te la voy, y sabéis que hemos mandado un informe a todos los medios.
Sí, de sí, sí, lo he leído.
Nosotros, en el minuto 32, enviamos la imagen del VAR a la producción televisiva. Y os hemos enviado un informe con imágenes donde se puede ver. Y después, durante el descanso, se ha vuelto a montar la línea del fuera de juego para enviársela a la producción televisiva desde antes del inicio de la segunda parte hasta el minuto 52.
Ya, pero no la recibieron.
Dicho lo cual, mi sentimiento de justicia me hace pensar que si yo a ti te digo que te he enviado un email y te enseño mi buzón del correo electrónico, como hemos hecho en el informe, donde enseñamos y probamos que lo hemos enviado, y tú me dices que en tu correo electrónico no lo has recibido, no soy tan prepotente como para decirte que me estás mintiendo y que tú sí la has recibido. Pues yo creo, de verdad, creo que no me está nadie engañando y que, bueno, pues no lo sé si Mediapro no la ha recibido. Si ellos dicen que no la han recibido, pues no, yo no quiero tildar de mentiroso a nadie. Nosotros hemos probado en el informe que nos hemos enviado y está a vuestra disposición que en el minuto 32, con 12 segundos, la hemos enviado. Y en el descanso y durante hasta el minuto 52 la hemos estado enviando. De todo eso que te estoy diciendo, tenemos las imágenes que lo demuestran. Pero también, para que nuestros oyentes lo entiendan, quiero ofrecer el mismo beneficio de credibilidad a la compañía que dice que no lo estaba recibiendo. Pero el quid de la cuestión no es ese. Porque el año pasado, en la temporada pasada, hubo partidos donde no se envió nunca hasta el final del partido. Y otros donde no se envió ni después del partido. ¿A qué te voy? A lo que quiero ir es, lo hayamos enviado al minuto 32 como tenemos documentado, o durante 8 minutos antes de empezar la segunda parte, eso no es el motivo de mi preocupación. El motivo de mi preocupación y de la preocupación del fútbol español es que si no llega, por el motivo que sea, la línea oficial, si no hay esa comunicación, como tú me decías, o cualquier cosa, si se hunde el mundo, entendemos que se debería hacer lo mismo que se ha hecho durante los últimos 500 partidos con VAR que se han celebrado en este país. En los últimos 500 partidos de este país, si la línea del VAR ha llegado 10 minutos tarde, o no se ha mandado, o no se ha mostrado, no se ha mostrado ninguna línea que contradice la decisión del árbitro y del VAR. Insisto, si se ha mandado y no se ha recibido, si ha llegado tarde, si ha llegado pronto, o si nunca ha llegado como ocurría el año pasado, lo que entendemos que es bueno para la competición es, o entendemos que no es bueno para la competición, es que se muestre una línea
sí, vale,
que pareciera ser la del VAR y que contradice la decisión de los árbitros en terreno de juego y del VAR. Ese es el fondo de la cuestión. Vale. Sí, es muy sencillo de explicar y más fácil de entender.
¿Está teniendo el VAR más problemas esta temporada que la pasada?
Cuando te refieres al VAR, ¿es al punto de vista técnico o al humano?
Técnico.
Pues lo mismo. Yo tengo tanto respeto.
Pero eso será una cuestión de partes, de técnica. Eso es una cuestión cuantitativa, no se puede...
Correcto, tengo tanto respeto hacia las instituciones y hacia aquellos que han sido compañeros de viaje en mi andadura profesional, que trato por todos mis medios de no hacer nada que pueda ir en su contra si está en mi mano hacerlo, y si no es porque no tengo más remedio de hacerlo. Lo que quiero explicarte es, tenemos la suerte en esta liga de tener durante esta temporada al proveedor tecnológico que es líder en el mundo, que es el proveedor de la FIFA, de la UEFA, del Mundial de Rusia, de la Eurocopa de Francia, de la próxima Eurocopa, de la Europa League, de la Premier, de la Bundesliga, de la Serie A, y es la empresa tecnológicamente más potente en el mundo del VAR. No es una opinión, es la realidad que demuestra pues lo que te he dicho, pero yo no quiero que eso pareciera una crítica a quienes han sido compañeros de viaje.
Vale.
Estamos muy felices de estar con la empresa y la compañía que es líder en esta tecnología. Si con eso te he respondido, pues tecnológicamente creo que es muy clara la respuesta.
Vale. Pues le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. 12 y 5, vaya lío, ¿eh? O sea, gracias a Óscar Lago y a Velasco Tremendo. Carballo, pero vamos, que no tiene pinta de que se vayan a poner de acuerdo, ni esto va a ser un...
Y los árbitros y la competición de por medio y, bueno, tremendo, pero bueno.
Ahora, me ha quedado claro una cosa. De todo esto me ha quedado claro que en el próximo Clásico, si hay una jugada igual, no se va a tirar la línea.
Quiero decir Juanma, no se va a tirar.
No se va a tirar más la línea.
No se va a tirar más.
Óscar Lago no se ha atrevido a decir que no. Dicho, no, bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano, pero no se va a tirar más líneas.
Yo sí te confirmo que no, pero...
No se va a tirar más líneas de fuera de juego que no sean las del VAR.
La imagen llega de VAR a la hora que te he dicho y a la hora que ha dicho MediaPro. Y otra cosa te digo, ha habido partidos donde la imagen VAR no ha llegado. Por ejemplo, en la primera jornada de Liga, en el Celta Real Madrid.
Sí, pero es que dice Velasco Carballo que el año pasado tampoco llegaba.
Bueno, da igual. Es que el año pasado era el año pasado. Este año es este año. Y evidentemente, una imagen que se produce en el minuto 27, un gol, llega 45 minutos más tarde. Y en el Celta Real Madrid, esa imagen no se emitió porque no llegó.
Perfecto.
A mí lo que no me ha quedado claro es si para Velasco Carballo hay conspiración o no. Eso no me ha quedado claro.
No, yo creo que no. Yo creo que Velasco Carballo habla de que la televisión ha tenido...
Pero su jefe dice que hay conspiración.
Sí, pero bueno. Los jefes van a utilizar siempre cualquier argumento para ir a la guerra. Porque
no, pero yo te pregunto. Yo sigo pensando lo mismo que pensaba ayer. Esto es un error humano.
Claro.
De un tío que se equivoca, pero en ningún momento se puede ver una mano negra de una conspiración.
Claro, y la demostración es que no va a haber más líneas de fuera de juego trazadas por la televisión. Las líneas las va a trazar el VAR y lo que pasa es que, claro, a ver lo que tardan. Porque si es que hay que mandar un email, hay que hacer una instancia, ir al Ministerio del Interior, hablar con el teniente coronel... No, chico, es que esto es un partido de fútbol y yo quiero saber si ha sido fuera de juego o no.
¿Sabes qué pasa, Juanma?
Es que me están volviendo...
Es que no olvidemos que aquí hay un cliente final. Que soy yo, puede claro. ser tú, puede ser cualquier de nuestros
oyentes. ¿Qué me estás contando? Yo veo un partido y quiero saber si luego se fuera a juego, ¿no?
Y quiere que le den un buen claro. servicio. Yo no quiero que me confundan viendo un partido
pero
de fútbol.
Estamos
lo cosa, exijo. Lo que pasa es que como el fútbol aguanta todo...
¿Sabes cuál es el problema? Mira, el problema es que el año pasado el que hacía de enlace entre la realización y la sala del VOR era un operador, que era el que avisaba, era el que ponía la pantallita. Este año eso lo hace un asistente. Un árbitro que hace de avar en un partido y luego en otro partido tienen un iPad, se genera, da problemas, da errores técnicos, algunas veces se envía y el realizador no lo coge, un guirigay. Lo que decía Paco, la realización va por un lado y el VAR va por otro. Y eso es insostenible. Insostenible porque estamos en la jornada 5, en la jornada 6. Bueno. Y queda todavía toda la liga. Eso es insostenible.
12 de la noche y 8 minutos, 11 y 8, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo?
Pues opinan como siempre, Juanma, en el 637-230010 y también tanto en el Twitter como en el Instagram del programa. Dice Fernando, vaya inicio de partidazo. Y decían que con el VAR se iba a acabar la polémica. Esto se resume en que MediaPro, en vez de esperar a las imágenes del VAR, prefiere enseñar las suyas, aunque sea poco profesional, intentando dejar mal al VAR nuevo. Lo que me queda claro, al menos a mí, es que esto es la guerra Rubiales y Tebas, siendo Rubiales el que es más culpable porque el año pasado esto funcionaba bien. Álvaro, pero decirle al realizador que una cosa es poner las repeticiones y no esconder nada y otra es trazar la línea de fuera de juego donde te salga de las narices. Eso no puede hacerlo, eso sí que engaña a la gente. Manuel, preguntadle a Óscar Lago por qué el año pasado las imágenes del rodillazo de Suárez al Pichu Cuellar aparecieron horas después en Miami. Y Víctor dice, lo que no se entiende es que Velasco Carballo justifique un fuera de juego y no diga nada del penalti de Cucurella. Eso sí que me pareció realmente grave.
12 de la noche y 9 minutos, primer mensaje del partidazo de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, buenas noches. Y una pregunta que a todo el mundo le va a encantar saber la respuesta. ¿No sería maravilloso que fuéramos nosotros mismos quienes decidiéramos la forma de ahorrar en la factura de la luz? Seguro que la respuesta es sí, y la respuesta nos la ofrece ya el plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú vas a elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar más, ¿cómo lo oyes? Y es muy sencillo, es tan fácil como coger tu móvil, abrir la aplicación de Iberdrola Clientes y elegir una a una las 8 horas de cada día para ahorrar. Elige las que quieras, juntas, separadas, de día, de noche, de día y de noche. Elige lo que quieras porque tú sabes como nadie cuándo te viene mejor pagar menos. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con su plan personalizado. Infórmate tú de todo en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24 900 24 24 24 y empieza a ahorrar. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vamos a hablar enseguida de la Champions. Recuerden la noticia que ha dado Antoñito Ruiz a las 11:30 de la noche aquí en el Partidazo. Después de lo de Casemiro el sábado, que entraron a robar en su casa con su mujer y su hija, hoy le ha tocado esa desgracia a Tomás, el jugador del Atlético de Madrid. Han asaltado su casa de Boadilla. Enseguida les contamos más cosas.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.